La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Mantienen alerta en Jalisco y otros estados por el robo de un cilindro con gas altamente tóxico registrado en Michoacán. Asesinan a un hombre en su vehículo en un camino de terracería en Tlaquepaque. Denuncian vecinos del parque Ávila Camacho las pésimas condiciones en las que quedó el sitio tras un festival navideño. Se normalizan las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras la suspensión de vuelos por neblina. Condena organismo internacional prisión domiciliaria a periodista de Veracruz acusado de encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad. Sydney recibe el Año Nuevo bajo fuegos artificiales y un fuerte dispositivo de seguridad. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en la península de Baja California, Sonora, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Jalisco, con baja probabilidad de lluvia, un clima más bien estable. Guadalajara amaneció a 11 grados, se pronostica una máxima de 24, cielo mayormente despejado y temperatura fresca en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 23 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 21 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, la mitad de semana, el último día de este 2025, para que, bueno, pues cierre usted este ciclo muy bien informado. La invitación, claro, a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Luz está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, deseándole en verdad que sea el cierre de este año, que sea un buen cierre, momento de hacer balances, de rescatar todo lo bueno, todo lo positivo, lo que nos ayuda a crecer y dejar atrás aquello que no nos suma y que por supuesto sea también la antesala de un excelente 2026. Vamos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Echamos de un vistazo a los hechos que en materia de seguridad se han registrado aquí en el área metropolitana durante las últimas horas en términos de violencia. Habrá que decirlo, no es un buen cierre de año. Edgar Flores, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Efectivamente, esta víspera para despedir al año viejo, este 2025, pues no ha sido nada alentador, ha sido una jornada, habrá que decirlo también, violenta durante las últimas horas. Y voy a comentarles los hechos más relevantes que han ocurrido en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Iniciando con San Pedro Tlaquepaque, mi estimado Ricardo, que bueno, pues ayer vaya emergencia se vivió a solo unas cuadras de la zona centro, específicamente sobre la avenida Niños Héroes y la calle Santos Degollado, donde poco antes de que cerrara un súper en la playa ubicado ahí en plena avenida, tres sujetos, de los cuales, por cierto, déjeme decirle que los afectados aseguran que uno de ellos no rebasaba los 16 años de edad. Bueno, pues esperaron a que este establecimiento estuviera prácticamente a punto de cerrar. Había apenas tres clientes adentro ya haciendo las últimas compras para amagar al personal, así como también a otros trabajadores y a los clientes que estaban en el sitio, con el objetivo inicial de apoderarse del dinero en efectivo que había en las cajas registradoras. Con lo que no contaban esos delincuentes es que el corte de caja ya se había hecho y apenas había algunos pesos que sumaban una cantidad mínima, por lo que al ver frustrado este intento de apoderarse de dinero, bueno, pues uno de ellos se dirigió a los anaqueles, tomó en los brazos las botellas de licor que pudo, mientras que otro más estaba pues amagando a las personas, y un tercer delincuente, el tercer cómplice, se dirigió para esculcar a un hombre que después se supo Imagínese usted tener una escolta privado al cual, pues los sujetos le despojaron de su arma de cargo, una pistola escuadra calibre 380. Posteriormente escaparon del lugar, y aquí viene lo bueno, porque déjeme decirle lo que quedó captado en cámaras de videovigilancia y que después fue narrado por los trabajadores de este suplapalle que salieron a pedir ayuda a los policías de Tlaquepaque. Resulta que, bueno, esperan a que evidentemente salgan los sujetos armados, corren para pedir ayuda y curiosamente se topan con una unidad de la policía de Guadalajara que nadie sabe qué estaba haciendo en el lugar, que evidentemente no es un municipio que sea de su jurisdicción, les piden ayuda y los oficiales, lejos de pues de intervenir o de hacer algo, de ver cuál era la solicitud, aun cuando tenían a los delincuentes a la vista, aceleraron la patrulla y escaparon del lugar. Esto, insisto, quedó videograbado en un video de cámaras de vigilancia que se ve como la patrulla de Guadalajara arranca sin atender esta solicitud. Finalmente, minutos después, llegan policías de Tlaquepaque, se entrevista con los afectados, se descarta que hubiera habido detonaciones de arma de fuego como inicialmente bajaron los reportes, únicamente el robo de las botellas y, por supuesto, el despojo del arma de cargo de este escolta privado, un arma valuada entre los 35 y los 40 mil pesos. En más hechos, también en Tlaquepaque, en la colonia Santa Anita, justo a espaldas de un centro educativo, en una zona un tanto despoblada, sobre Camino San Sebastián y Camino a la Ciénega, fue localizado un hombre de aproximadamente 35 años de edad que fue acribillado a tiros a bordo de su vehículo. El reporte lo hicieron de manera anónima vecinos de la zona, quienes indicaban haber visto a un hombre inconsciente con manchas de sangre en el asiento del piloto de un auto Nissan Tiz. Cuando se trasladan los oficiales de Tlaquepaque al sitio, confirman la tragedia. Este hombre estaba aparentemente ya sin vida. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes confirman el deceso de esta persona, indicando en la valoración preliminar que presentaba por lo menos 9 impactos de bala. A un costado fue localizada una motocicleta que minutos después se pudo saber contaba con un reporte de robo con violencia vigente, lo que sugiere que, bueno, pues esta era tripulada por los asesinos, quienes posterior a concretar esta agresión escaparon a bordo de otro vehículo. La víctima no fue identificada y el caso es analizado por la Fiscalía de Jalisco. Luego también en Tlajomulco se registraron hechos de sangre porque en el fraccionamiento Los Cántaros, un joven de aproximadamente entre 28 y 29 años fue también asesinado a tiros, pero imagínese usted que lo hicieron los criminales en presencia de su pareja sentimental, su esposa, por cierto, embarazada con 6 meses. Los sujetos irrumpieron en el tercer piso de una torre departamental para ingresar a la vivienda, dirigirse directamente hacia su objetivo y disparar en repetidas ocasiones. Se sabe únicamente que escaparon a bordo de una camioneta, de la cual no hay mayores características. Ya se investiga el móvil de la agresión, ya que la mujer dijo, pues, de desconocer qué asuntos tendría su pareja sentimental. Aparentemente no tenía problemas con nadie. Ya la Fiscalía también del Estado procesando ese departamento y en espera de obtener características de los asesinos. Y luego también comentarle sobre un hombre que fue localizado durante la mañana de hoy en la colonia Polanco, esto sobre el cruce de Miguel Macías y Luis Covarrubias. Y mire, ojo, porque ya las autoridades están pues haciendo los protocolos correspondientes para conocer si se confirma la versión de los servicios médicos municipales de que esta persona fue localizada sin vida aparentemente a causa de las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días. Los vecinos de esa zona fueron quienes avisaron a la autoridad, un hombre en situación de indigencia, pero conocido ya por tener varios meses habitando debajo de un árbol en una casa improvisada. Hoy lo localizaron ya inerte y sin responder a estímulos. Finalmente llegan paramédicos de la Cruz Verde, llegan policías y confirman que el hombre tenía varias horas de evolución cadavérica. Por las características y por la expertise que tienen los paramédicos municipales, se presume que la causa de su muerte pudo haber sido una hipotermia, algo que ya se analiza con la necropsia de ley que le practicarán en el descanso forense. De ser así, estaríamos frente a la primer víctima mortal de este temporal invernal 2025-2026, en espera de que esto pueda determinarlo la autoridad. Y finalmente, mi estimado Ricardo, comentarte que en la víspera de despedir este 2025 siguen registrándose los accidentes mortales de motociclistas. La madrugada de hoy, cerca de las 2:30, En el cruce de las avenidas Enrique Díaz de León y Avenida Niños Héroes, en la colonia americana de Guadalajara, ocurrió un accidente brutal entre una motocicleta y un automóvil de último modelo. No se sabe todavía quién de los dos no respetó este crucero semaforizado. Lo cierto es que el choque fue de alta cinemática. Y digo de alta cinemática porque el vehículo, el sedán, así como el cuerpo del motociclista, quedaron aproximadamente 50 metros adelante de la intersección, mientras que la motocicleta fue encontrada aproximadamente 100 metros adelante. Lo que habla, primero, de lo fuerte del impacto, pero también de que el exceso de velocidad pues estuvo implícito en este fatal percance. El motociclista fue proyectado, salió volando, cayó en la parte trasera del carro, rompiendo incluso el cristal, para finalmente pues caer sobre la cinta asfáltica ya sin signos vitales, politraumatizado, lo declararon así los paramédicos de la Cruz Roja. Y bueno, pues nadie lo identificó. Él tripulaba una Honda Navi 150, una moto de bajo cilindraje, en color azul. El conductor del vehículo quedó en el sitio, se puso a disposición de las autoridades viales, argumentando que pues él tenía el SIGA, una versión que ya se va pues a empatar con las cámaras del C5, porque justo en esta intersección hay un poste cuyas cámaras ya se corroboró que sí funcionan, en espera de que el Ministerio Público pueda analizarlas y determinar el nivel de responsabilidad de este conductor del sedán de reciente modelo. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información y nos mantenemos claro al pendiente de las notas que en materia de seguridad se generen durante esta jornada.
Por supuesto, sigo pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Edgar Flores. Y vamos a la otra línea a escuchar el reporte de Gustavo Cárdenas, los detalles relacionados con el robo de un cilindro en cuyo interior hay un químico altamente tóxico, mortal. Así que hay una alerta que han emitido las autoridades federales. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Efectivamente, es un tanque de gas cloro. Pero déjame te cuento la historia y realmente pues vamos a hablar de los detalles. Hay una alerta, efectivamente. Es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante la propia Protección Civil a nivel nacional, que emiten esta alerta por el robo de un tanque con gas cloro. Se trata de una sustancia química altamente peligrosa, venenosa, corrosiva, y que de inhalarse incluso puede provocar la muerte. Se nos entregó a los medios de comunicación una ficha informativa, se publicó en redes sociales y además está circulando a nivel nacional, que este tanque de gas cloro es propiedad del organismo operador de agua potable de Morelia, Michoacán, como si habláramos del Chiapas. Fue robado este martes, apenas ayer, 30 de diciembre, de la ubicación se llama El Retiro. Es un pozo ubicado en la colonia Doctor Miguel Silva. Es ahí mismo en la capital michoacana, Morelia. La alerta fue emitida y está activa para 6 estados de nuestro país, entre ellos Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero. 6 entidades. Hasta este momento se conoce la ubicación de este peligroso químico que se transporta en un cilindro de 68 kilogramos. Según las noticias, según esto, de alguna manera lo que tenemos hasta el momento de conocimiento es que el gas cloro es un material comburente que puede causar quemaduras, dificultades respiratorias, incluso, insisto, si se inhala en cantidades elevadas, la peligrosidad se eleva a tal grado que puede provocar la muerte. Es la Coordinación Nacional de Protección Civil la que emite esta alerta por el robo del cilindro. Se insiste a la población no manipularlo directamente. Según se informó, este cilindro, insisto, estaría a la mitad de su capacidad, de este cilindro de 78 kilos, por lo que, y hasta el momento, se desconoce la ubicación geográfica de este químico peligroso. Las autoridades advierten que de encontrarse este cilindro es altamente riesgoso, no se debe manipular, se advierte que de preferencia hay que alejarse lo más posible del objeto y reportarlo de inmediato al 911 y, por supuesto, a la dependencia que está coordinando, que es la Coordinación Estatal de Protección Civil. Se nos dan unos números de teléfono, realmente pues es de clororación de guapas de este organismo, como si fuera el CIAPA de Morelia, porque la emergencia es allá, pero con los estados limítrofes, como lo es el estado de Jalisco, pues al no saber para qué lo quieren los ladrones, para qué se lo llevaron, es más, ni siquiera se sabe si realmente quienes lo están manipulando o se lo llevaron saben realmente sobre la peligrosidad de la sustancia tóxica de este gas cloro, pues no se sabe a dónde pueda parar. ¿Dónde pueda terminar ese tanque de 68 kilos cargado de gas cloro, este veneno prácticamente para nosotros los humanos y que es de alta peligrosidad? Es el reporte que te tengo.
Ahora, ¿se sabe, Gus, para qué se utiliza este químico? ¿Para qué podrían quererlo estas personas que incurrieron en este delito?
Déjame te lo digo, porque sí, aquí había usos y aplicaciones.
Ajá.
Es principalmente para la desinfección de agua potable y residuales, mata bacterias y virus, y en la fabricación de productos químicos, blanqueadores y plásticos. Seguramente, como estaba en posesión del CIAPA de Morelia, de este órgano operador de agua potable, pues ellos lo utilizaban para sus procesos de saneamiento. Seguramente es parte fundamental para el propio funcionamiento de un pozo, de este pozo de en donde se lo robaron. Es, digamos, materia prima del trabajo de este sistema regulador y operador de agua, y que ahora está, pues, quién sabe dónde.
Bien, pues nos mantendremos al pendiente, mi estimado Gustavo. Ojalá que pueda localizarlo pronto, hacer el tratamiento adecuado, devolverlo a su claro. A su sitio, y que sobre todo no haya un riesgo para la población. Gracias, Gus.
Gracias, y que no vaya a caer en manos inexpertas, peligrosas.
Totalmente.
Que puedan provocar una emergencia o la muerte de las personas.
Por supuesto. Gracias, Gus, estamos al pendiente.
Gracias.
Muy buenas tardes, Gustavo Cárdenas. Vámonos a la pausa, tenemos más. Continuamos con más información. José Luis Jiménez Castro participa también en este espacio. Él tiene para usted los detalles relacionados con una denuncia que están haciendo pública vecinos del Parque Ávila Camacho. Vea por qué, Huicho. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Efectivamente, los vecinos de Jardines del Country están bastante molestos con la manera como se está utilizando el Parque Ávila Camacho. Eventos de particulares, eventos privados, eventos que han generado una severa destrucción a la fauna y a la flora del Parque Ávila Camacho. Platicamos con representantes de vecinos de ahí de la zona de Lomos del Country, Jardines del Country, y esto fue lo que nos dijo una de las vecinas, representante de todos los inconformes, porque pues señalan que no se van a quedar con los brazos cruzados, y esto es lo que comentó. Adelante, por favor.
Hoy alzamos la voz como vecinos de la colonia Jardines del Country, como ciudadanos y como personas comprometidas con la defensa de un espacio que pertenece a todos, el Parque Ávila Camacho. Un parque público que, desde hace años, ha dejado de ser verdaderamente público durante largos periodos para convertirse en un recinto privado de feria, ocupado por eventos como Calaverandia y Navidalia. Durante meses, no días, el parque es usurpado. Se montan estructuras, se cierran accesos, se restringen áreas completas y se impide a la ciudadanía realizar actividades recreativas, deportivas y de convivencia. Lo que debería ser un espacio de naturaleza, descanso y encuentro comunitario, se transforma en un negocio que excluye. La mayoría de los vecinos de Jardines del Country no estamos de acuerdo. Hemos dialogado, hemos manifestado nuestra inconformidad y hemos señalado reiteradamente el impacto negativo que estos eventos generan en la flora, la fauna y el suelo del parque. Sin embargo, nuestras preocupaciones no han sido atendidas de manera efectiva. Existe un reglamento del parque estricto para los usuarios cotidianos. No bebidas alcohólicas, no sillas, no indumentaria especial, no libertad plena de uso. Pero cuando se realizan estos eventos, el reglamento parece desaparecer. Todo se permite, todo se abre, todo se desgrada. ¿Para quién se aplican las reglas y para quién no? Al concluir los eventos, el daño es evidente. Suelo compactado, áreas verdes deterioradas, residuos, infraestructura afectada, y aún así no existe claridad ni transparencia sobre el destino de los ingresos que se obtienen, ni sobre cómo o si realmente se reinvierten en el parque. Por ello, invitamos a la ciudadanía y a las autoridades a acercarse y a ver con sus propios ojos cómo queda este recinto ahora que el evento está por terminar. El estado en que se entrega el parque es sumamente triste y habla por sí solo. Un parque público no es una mercancía ni un recinto para intereses privados. Es un bien común, un derecho ciudadano y un patrimonio ambiental. Como vecinos de Jardines del Country, exigimos respeto, congruencia, rendición de cuentas y el cumplimiento del carácter público del Parque Ávila Camacho. El parque es de todos y no debe seguir siendo privatizado a costa de su deterioro.
Pero bueno,
ahí sí, estamos, Huicho.
Gracias. Digo, bueno, queda bastante claro cuál es el motivo de la inconformidad de estos vecinos de la zona del Parque Ávila Camacho, un parque que se inauguró en 1966, imagínense, con Francisco Medina Asensio. ¿Se acuerda usted que en los Juegos Panamericanos en el 2011 lo rehabilitaron? Y a partir de ahí, a partir de que se rehabilitó para meter los Juegos Panamericanos, a partir de ahí todo el mundo le ha empezado a meter mano, y ni se diga en tiempos de Enrique Alfaro, en donde prácticamente se privatizó el parque, y hoy pues ahí están las consecuencias. los vecinos están muy inconformes como este parque que anteriormente era lugar de solar y esparcimiento, de columpios, de resbaladillas, el lago, la famosa, ¿cómo le llamaban? Esta presa de Soquipan, que estaba ahí en la zona y que se ha ido secando poco a poco y demás. Había patos, había peces, muchos ya se murieron, no sé si todavía existan, pero la gente está muy inconforme por la manera como, reitero, manos privatizadas se han encargado de echar a perder el parque Ávila Camacho. Pues ahí queda la denuncia. Hoy todo el mundo anda de vacaciones, espero que esto no sea un grito en el desierto, pero ellos van a continuar con su lucha, querido Ricardo.
Porque aquí el tema, José Luis, yo presumo que tendría que haber por parte de los empresarios pues un compromiso establecido en un contrato respecto a las condiciones en las que tendrían que devolver o desocupar este espacio público.
Supongo yo que sí, supongo yo que habría, se tenía que haber firmado un contrato de cómo entregar el parque. ¿Te acuerdas que anteriormente uno de estos eventos fantásticos que se presentan ahí lo llevan a poner en el Parque Metropolitano?
Sí, claro.
Y la gente se inconformó, no lo permitió y entonces fueron al Parque Ávila Camacho. Entonces sorprendieron a los vecinos, la bronca del estacionamiento, la bronca del transporte urbano, el ruido que se generaba ahí. Cuando va todo el mundo a ver estos espectáculos, pues la gente estaciona donde Dios le da a entender. Entonces, si allá en el Parque Metropolitano se negaron a aceptarlo y se los mandaron para allá, pues los vecinos, parece que el próximo año ya estarán impidiendo que ambos eventos espectaculares y a veces algo caros se presenten ahí en este punto. Así es, Ricardo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Como te digo, ya todo el mundo anda de vacaciones. A ver si de regreso ya hay alguna respuesta.
Muy bien, José Luis. Por lo pronto, gracias y un feliz año.
Igualmente, Ricardo, te mando un abrazo y comas las 12 uvas, recordando a tus compañeros de Metrópolis.
Sí, por supuesto. Cuenta con ello. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. José Luis Jiménez Castro, la pausa en punto de la una, el informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos la información más importante de las últimas horas. Mantienen alerta en Jalisco y otros estados por el robo de un cilindro de gas altamente tóxico registrado en Michoacán. Asesinan a un hombre en su vehículo en un camino de terracería en Tlaquepaque. Denuncian vecinos del Parque Ávila Camacho las pésimas condiciones en las que quedó tras un festival navideño. Se normalizan actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras la suspensión de vuelos por neblina. Condena organismo internacional prisión domiciliaria a periodista de Veracruz, acusado de encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad. Sydney recibe el año nuevo bajo fuegos artificiales y un fuerte dispositivo de seguridad. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 22 grados Celsius. Hoy, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, será pues una jornada con un ambiente fresco, sobre todo en la noche y al amanecer. Téngalo usted en consideración, particularmente si es que va a salir de casa, si va a realizar algún traslado a propósito de los festejos de Año Nuevo. Recuerde también que está operando el Torito con puntos, digamos, una cobertura mucho más amplia, con el propósito de inhibir la combinación del alcohol volante, que por cierto el personal del Torito prepara una cena para todas las personas que pues tristemente terminen siendo remitidas al curva, aquellas personas detectadas en los diversos puntos de alcoholimetría que se van a instalar aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Dieron a conocer el menú que estarán ofreciendo, que pues la mera verdad no suena mal. A ver qué le parece para todos los briagos que caigan ahí al curva. Chilaquiles divorciados con un topping de chicharrón prensado y una cama de frijoles fritos con queso. Les van a ofrecer también, pues para que poco a poco vayan bajando avión, café con canela endulzado con piloncillo, un clericot de Jamaica con frutos rojos macerados, eso sí, sin alcohol, se trata de que la corten, no de que la sigan, y su copa de 12 uvas. Ese es el platillo, el menú de Año Nuevo en el curva para las personas que sean remitidas. No es invitación, de lo que se trata es de no caer, de no llegar. Le compartimos pues que les estarán dando de cenar a las personas que lleguen involuntariamente a este sitio, y el llamado, por supuesto, a conducirnos con mucha responsabilidad. Si usted hoy tiene el plan de tomarse una o dos copas, hay gente a la que sabemos de cierto, pues le da por tomar más, pues busque trasladarse a través de un medio distinto a su propio vehículo. Recuerde también que está siempre la alternativa del conductor designado, pero aquí lo importante es no ponernos en riesgo. A propósito justo de este tema de los festejos de Año Nuevo, bueno, a estas alturas ya hay algunos puntos del planeta en los que el 2026 ya empezó a correr. Sydney le dio la bienvenida al Año Nuevo con un espectáculo de fuegos artificiales que fue celebrado, habrá que decirlo, con un fuerte operativo de seguridad, semanas después de que dos hombres armados mataron a 15 personas en un acto judío celebrado en la ciudad australiana. La celebración anual de Nochevieja en Sydney, pues son muy conocidas en todo el mundo por sus espectaculares fuegos artificiales, con 40.000 efectos pirotécnicos en 7 kilómetros de edificios y barcazas en el puerto, incluidos el emblemático Puente del Puerto y la ópera de la ciudad. Los organizadores guardaron un minuto de silencio por las víctimas del atentado a las 11 de la noche, tiempo local, y lo hicieron pues como una manifestación, una prueba, una muestra de respeto para quienes fueron víctimas de este atentado. Por lo pronto corre ya en algunas partes del mundo el 2026. Hacemos una pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes en Metrópoli, y esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio, y se lo agradezco particularmente en una fecha como hoy, al doctor Mario Córdoba España. Él es el director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara, para platicar con él en torno a un tema, por supuesto, obligado y que sabemos de cierto le pega a miles y miles y miles de personas aquí en el estado de Jalisco. Me refiero al incremento a las tarifas del transporte público. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo, a sus amables órdenes.
Muchísimas gracias, bienvenido a este espacio, doctor. Pues nos da mucho gusto platicar con usted, sobre todo considerando no solamente su experiencia y su conocimiento en materia de movilidad, sino pues como participante, entiendo, también de esta sesión en la que se discutió y se avaló este tema. La pregunta obligada que al día de hoy todavía tienen muchas personas es: ¿cuáles son los motivos, cuáles fueron los argumentos para haber dicho sí al incremento a la tarifa del transporte público?
Bueno, Ricardo, quienes dijeron sí fueron 4 personas de 6 que integramos este comité. De mi parte, como representante de la Universidad de Guadalajara y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado, también votó en contra. Los argumentos que dan, pues realmente quizás es el estar tanto tiempo con la misma tarifa de 9.50, pero obviamente el incremento es desmedido, ¿verdad? Dado que el porcentaje de indexación calculado y presentado por ellos mismos para multiplicarlo por la tarifa técnica ponderada que establecen en 10.37, pues da como un resultado 11 pesos con 17 centavos. Esa es la tarifa que realmente debería pagar el usuario en el 2026, el próximo año ya por venir. Sin embargo, bueno, pues hicieron proyecciones con esta misma tasa de indexación, sacaron un promedio, y lo que se sometió a acuerdo fue una tarifa de 13.03, si no me equivoco, pesos, que es el promedio de estas proyecciones que hicieron hasta el 2030. Eso es lo que votaron, y nosotros votamos obviamente en contra, pero 2 contra 4, pues qué hacemos, ¿no? Y al final, pues el secretario mismo del transporte comentó que pues el gobernador tenía intención de aplicar 14 pesos ya después de eso, y que analizar el subsidio que le iba a dar al usuario. Como usted sabe, pues esta información incluso se filtró antes de la sesión que tuvimos en vacaciones el 26 de diciembre, la segunda vez que sucede, Siempre se dan los aumentos, como ya se ha documentado, en fechas en que todo el mundo está de vacaciones. Y pues realmente lo que nosotros observamos es que lo que anuncia el gobernador de solventar que el usuario nada más pague 11 pesos, que va con lo que debería pagar en la proyección de la tarifa al 2026, y que los 3 pesos adicionales, pues los va a subsidiar. Realmente nosotros vemos que no es un subsidio para el usuario, dado que esa es la tarifa que le corresponde. Es un subsidio para los transportistas. Es decir, les adelantó este monto de 3 pesos, porque según sus proyecciones se aplicaba como casi en el 2029, ¿sí? Y pues se los adelantó al 2026, ¿no? Los motivos los desconocemos porque no hubo ningún compromiso de parte de los transportistas y del propio secretario de Transporte de acciones específicas para mejorar los problemas graves, claro, que hay en el servicio, ¿no? Y que incluso hasta lo documenta la reciente encuesta que presenta el IMEPLAN, habla de esos problemas, aunque pues realmente vuelve a calificar, cambia la escala de valor de 1 a 10 a 1 a 5 para que no tenga un impacto mediático tan fuerte y sigue calificando, según ellos, pues el transporte bastante bien con de 1 a 5 con 4.02. imagínense, eso no es cierto. Hay que revisar la metodología y la encuesta porque no corresponde con la realidad.
Totalmente. Ahora, doctor, para ir entendiendo poco a poco esta información que nos está compartiendo, de entrada, con rigor técnico, lo que tendrían que cobrar por el servicio de transporte público el próximo año es de 11 pesos. Es decir, la gente va a pagar sin subsidio, sin ningún tipo de apoyo del gobierno, precisamente esos 11 pesos. Cuando le dicen a la gente, te voy a apoyar, le están jugando el dedo en la boca.
En el año 2026, sí. ¿Sí? En el año 2027 tendrían que otra vez revisar la indexación y aplicarla, y seguramente pues la tarifa va a aumentar más de 11 pesos. Eso es lo que hicieron, nomás manteniendo la indexación constante de 7.72%, y la aplicaron de manera constante hasta el 2030, ¿no? Y manejaron de que esto sería pues casi una tarifa multianual, aunque en el acuerdo no aparece así, y que el hacerlo así como que protege al usuario de cualquier incremento futuro, ¿no? Pero en realidad, pues, va dirigido a quienes prestan el servicio, sobre todo a los que prestan el servicio concesionado, porque los que el sistema de transporte que gobierna el Estado, ese incluso da un subsidio mayor, porque sus costos de operación son más altos, ¿no? Pero esto va dirigido principalmente a quienes prestan el servicio concesionado.
Ahora,
dicen ellos que les da certeza, estoy de acuerdo, pero ¿a cambio de qué? Si se les está adelantando el subsidio para ellos, ¿no?
Ahora, decía usted, doctor, que cuando se hacen las proyecciones concluyen que en todo caso para el 2030 deberían cobrar 13 pesos, pero el gobernador planteó...
No, en el 2030, de acuerdo a la proyección que ellos hicieron, llegan a una tarifa de 15 pesos.
De 15.
Lo que se vota ahí en la comisión es el promedio de esa proyección que hicieron del 2026 al 2030, lo que da ese valor de 13.03, si no me equivoco. Eso es lo que se votó. Sin embargo, en el video grabado del señor gobernador, dice que la comisión entregó la petición de los 14 pesos. No, eran 13.03, ¿no? Y si fue así, pues entonces habría que ver cuál es el dictamen final, que no lo tenemos en nuestras manos, que le mandó el secretario de Transporte al gobernador. Pero como usted puede ver, todo este escenario ya estaba muy definido.
Muy planchado.
Estaba, sí, filtración al periódico, resultó ser cierto en la sesión, a votación a favor de los representantes de los transportistas, 3 organizaciones, y el secretario de Innovación, que es un funcionario del gobierno del Estado, en contra de nosotros, que argumentamos que esto no es adecuado, y que afecta a una gran cantidad de usuarios. Y después, un día siguiente, pero de una forma súper eficiente, ya estaba escrito el acuerdo del 27 de diciembre. Y si usted revisa el acuerdo, ahí no habla de una tarifa multianual. Dice, la tarifa son 14 pesos, ¿sí? Hay un subsidio al usuario para que tenga 11, y para llegar a estos 11 tendrá, se distribuirá de acuerdo a estas tarifas y tendrá que contar con una tarjeta X, ¿no?
Los 14 pesos, doctor, los pone, esa cifra, ese monto, ¿lo pone sobre la mesa el gobernador?
En el acuerdo ya aparecen los 14 pesos. La tarifa votada fue de 13.03, que era la tarifa técnica ponderada.
¿Y el peso de diferencia de dónde salió?
Pues no lo sabemos, ¿no? Sí lo planteó el señor secretario de Transporte en la reunión, de los 14 pesos, que es lo que planteaba el gobernador, y buscar un subsidio para el usuario. Y finalmente así sucedió, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo creo que en el acuerdo que finalmente sacan al día siguiente, no se habla de tarifa multianual, lo cual es posible, ¿eh?, por parte del comité. Ni tampoco habla de cuándo entra, sí dice que entra en abril aplicarse, uh-huh. Pero no dice cuándo termina, qué periodo abarca, ¿sí? Ni tampoco que es una tarifa multianual, por tanto queda la puerta abierta como para otro incremento futuro y solamente creer y tener confianza de que el gobernador respetará su palabra, de que este monto no incrementará más, que ya de por sí es bastante fuerte.
47%.
Y va dirigido a los transportistas. Pero el usuario va a tener que pagar 11 pesos.
Que es en realidad lo que tendrían que pagar durante 2026.
No 50 más. Es cierto que la tarifa permaneció mucho tiempo congelada por voluntad sobre todo el gobierno de Enrique Alfaro, y ahora un año después de Pablo Lemus, uh-huh. pero durante ese tiempo también estuvieron dando subsidios en especie para renovación de unidades, para instalación del sistema de prepago y también para y en lo económico, primero con 50 centavos y luego con un peso. Realmente estuvieron compensando de manera bastante generosa la tarifa que el usuario estaba pagando,
¿no? Más digamos, las alcancías rateras, es decir, los 50 centavos de cambio que no se devolvía.
Que de manera un tanto infame y falsa, el secretario de Transporte y todas las informaciones infames que transmiten para descalificar a la gente y no a los hechos, lo siguen diciendo, ¿no? Pero la verdad es que en este caso la comisión que a mí me tocó y lo que ahora la responsabilidad que tiene el secretario, que es el equivalente a la misma, él no puede establecer la tarifa, yo no podía haber establecido la tarifa, tiene que someterla a la decisión final del gobernador. El gobernador puede vetarla, aceptarla, incluso incrementarla, como lo hizo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ese es un tema. Y eso de las alcancías, pues también eso estaba fuera del ámbito del instituto que yo dirigí. Entonces, son pues, Ricardo, desafortunadamente, acciones muy, muy sesgadas.
Claro.
Y falsas.
Ahora, con base en esto que nos comparte, doctor, bueno, pues se delinea o se plantea, pues me parece un escenario bastante perverso, empezando por la fecha 26, viernes 26 de diciembre, en la que se desarrolla esta sesión, una sesión en la que está planteado. Horas más tarde, vaya, se vota a favor para los 13 pesos con 3 centavos. Horas más tarde sale el gobernador.
13.03.
Con 0.03, ¿verdad? Uh-huh. Horas uh-huh. más tarde sale el gobernador para decir, será de 14 pesos, pero...
El gobernador dice, la comisión tarifaria no, me entregó la...
Y no es cierto.
La tarifa de los 14.
Y no es cierto.
Eso no lo votamos, ¿no?
Ustedes votaron por 13.03.
Sí, por la tarifa técnica ponderada de 13.03, que es la que tendría que... siendo multianual, después de pasado el 30, indexarse, ¿no?
Sí.
Pero Pero, pues, por supuesto, la universidad y el observatorio que velamos por los intereses generales y ciudadanos, pues votamos en contra.
¿Sabe Dios de dónde sale el peso ese que pone adicional sí, el pues, gobernador, que no, luego además pero, viene con este discurso de perdona vidas para entrarle con el subsidio, exacto. ¿No?
Pero como le digo, el gobernador tiene la atribución y la facultad de vetar la tarifa, como ya en algunas veces ocurrió, aceptar la que se le propone, que no fue de 14, lo que se votó fue 13.03, o aumentarla. Él tendrá sus motivos.
Ahora, ¿sí? como parte, doctor, de pues este juego perverso y de dobles discursos, entrevisté a Diego Morraza, el secretario de Transporte, justo unos minutos después de esta sesión, ¿no? Y decía, bueno, parte de este incremento y proyectarlo de esta manera es porque tenemos la garantía, la certeza de que no habrá un solo incremento más al transporte público en lo que le queda a este sexenio. ¿Usted me dice que los documentos que se firmaron no viene ese candado?
Ahí se comentó el planteamiento, lo que se votó fueron los 13.03 como tarifa de esos, efectivamente, de esos años, 26 al 30, ¿no? Uh-huh. Por tanto, es una tarifa multianual, ¿no? Asumiendo esas proyecciones de la tasa de indexación, que en este año, según sus cálculos, fue de 7.72%. superior a al porcentaje, muy superior al porcentaje de la inflación. Y puede ser porque en el transporte se manejan otros costos, ¿no? Quién sabe si tanto. Habría que revisarlo. Y bueno, asumen que esta tarifa, que este porcentaje esté como constante, ¿no? Durante todos estos años. Pero el porcentaje puede variar o puede aumentar, por supuesto, ¿no? Y entonces es una especie así como de gancho para decir, bueno, pues pues mejor vamos congelándola, ¿sí? Con eso protegemos cualquier variación de la indexación, sí. Queda un precio fijo, le damos certeza al transportista que es los 14 pesos que se le entregarán, ¿sí? Y el usuario no pagará durante esos años 11 pesos, más de 11 pesos. Ese es el planteamiento, ¿no?
¿Y está garantizado jurídicamente que no va a haber un solo incremento?
Pues es que en el acuerdo no viene. El acuerdo del 27, por favor revíselo. Ajá. Y verá que en los 6 puntos de acuerdo no viene que es una tarifa multianual, ¿sí? Simplemente dice este es el porcentaje de indexación en el primer punto y en el segundo dice esta es la tarifa y será aplicada de esta manera, ¿no? Pero y otros puntos después, ¿no? Y un transitorio de cuándo aplica la tarifa, pero no dice explícitamente. Uh-huh. Que esa tarifa tendrá vigencia sin ningún movimiento del 2026 al 2030.
Ahora, usted
será gobernador, sí. El señor Pablo Lemus.
Justo por ahí va la siguiente pregunta, doctor, con base en su experiencia en lo técnico, pero también en lo político. Lo que está haciendo el gobernador Pablo Lemus es decir, asumo el costo que venga el golpe, pero que no me toque y no me afecte las elecciones. Del 2030.
Eso no puedo opinar. Discúlpeme, Ricardo, pero en eso no puedo opinarle porque yo no soy político, sí. Ni pertenezco a ningún partido político. Mi función es totalmente técnica, entonces pues no me atrevería a hacer ninguna opinión al respecto.
Ahora, déjeme preguntarle, doctor, ¿hay algo que se pueda hacer en términos jurídicos para revertir esto que se ha planteado al margen claro del veto del gobernador?
Pues yo creo que si se revisan los antecedentes probablemente pudiera dar lugar a una hasta una impugnación, no lo sé, y no sé quién pudiera plantearlo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí el tema más importante del cual incluso puede darse hasta una especie de reduccionismo entre una lucha política, ¿no? Entre el partido gobernante y los partidos opositores, ¿no? Pero yo creo que lo que no debe perderse en todo este escenario son dos cosas. Primero, el usuario es el más importante, ¿verdad? Uh-huh. Serían tres. Y la segunda, la calidad del servicio debe mejorar sustancialmente. No es cierto que la opinión de los usuarios en una encuesta llevada bien a cabo sea una opinión positiva. Los hechos están al día. Lo puede ver usted, súbase a cualquier ruta de transporte público, utilice las líneas de BRT del periférico y vea qué problema traen de intervalos y de alta ocupación. El único que más o menos opera bien es la línea 1, 2 y 3 del tren eléctrico. Y sufren la sobreposición de rutas del transporte colectivo que les quita pasaje por no tener estas líneas un sistema tronco alimentador claro y eficiente, ¿no? Es decir, el transporte público colectivo, que es el de autobuses, está muy por aparte, ¿no? Muy desvinculado de su integración física, operativa y más tarifaria, ¿no?
Ahora, un incremento que también lo plantea mucho la pregunta, doctor, a propósito de la
perdón,
calidad.
Me faltó. El último punto, Ricardo.
Sí.
Sí, la tercera es que, pues, ¿de dónde va a salir ese dinero de los 3 pesos que se le dan a los transportistas, ¿no? Para completar la tarifa de los 14.
Que no han podido explicar.
Porque la bolsa de 1.200 millones de pesos, y usted haga un cálculo sencillo, se va a dar cuenta que no es suficiente y cuando menos tendría que duplicarla para abarcar a todos los usuarios del transporte público. La condición, incluso para tener la tarifa de los 11 pesos, es adquirir la tarjeta, ¿no? Uh-huh. Que mejor ni menciono el nombre, pero una tarjeta supuestamente bancarizada con muchos beneficios, también obviamente con otros fines, pero esa cantidad no cubre, no sé cómo le van a hacer.
Que justo quería preguntarle, bueno, un par de cosas más a propósito de esto que nos plantea, doctor. Primero, ¿un incremento que se autoriza a cambio de nada? Es decir, ¿no hay un compromiso formal para eficientar el servicio?
Esa es una de las principales observaciones. Ok, le vas a dar este dinero al transportista y qué concesionario principalmente, porque al sistema de que controla el Estado ese subsidio le es insuficiente, ¿eh? Ahí hay un subsidio más alto a los servicios que presta del tren eléctrico urbano, principalmente, ¿eh? Línea 1, 2 y 3, porque el BRT pues sí recibe los beneficios de la concesión porque los que operan son concesionarios, que son el grupo de los Ibareda, ¿no? ¿Cuál van a ser las mejoras concretas con tiempo determinado que el usuario podrá observar en un plazo determinado,
claro,
para mejorar la calidad del servicio? Esa parte estuvo ausente en la sesión de la comisión tarifaria.
Ahora, el segundo.
Yo hice muchas observaciones, las tomó, las anotó con respeto el secretario, dijo que se las iba a transmitir al gobernador. Yo le hice al final en asuntos varios una convocatoria que hiciera un esfuerzo para tener un sistema verdaderamente de transporte público de calidad integrado, que la universidad sería el primer aliado si llevaran a cabo eso, pero dijo que tomaría nota, que con mucho gusto y que se lo transmitiría el gobernador.
Ah, bueno. Y el segundo tema, doctor, el mecanismo para el otorgamiento del subsidio a través de estas tarjetas, ¿lo ve usted viable? ¿Lo ve práctico? ¿De verdad va a apoyar a la gente? ¿Qué va a pasar con quien no quiera o no pueda tramitar la tarjeta? Pues va a pagar 14 pesos, es decir, es una tarifa diferenciada.
Va a pagar 14, o sea, es ese problema también, que una gran cantidad de los usuarios de transporte público vive al día. O sea, tiene condiciones económicas que por las cuales pagan efectivo. En los últimos datos que dieron era el 40% de los boletos vendidos se pagaron en efectivo. Entonces tendría que haber unas grandes, pero grandes beneficios y una cobertura total para que este beneficio llegara a estas personas y no tuviera que el usuario lo único que le están garantizando con esta tarjeta es que no pague los 14, ¿sí? pero el usuario va a tener que pagar 11, ¿no?
Sí,
y
sí.
Por tanto, en estas tarjetas tendrá que depositar dinero para pagar los 11 pesos.
Ahora, justo era la siguiente pregunta, a ver si usted sí le entendió, doctor, porque yo todavía no le entiendo. Estos 3 pesos de subsidio en la tarjeta, ¿va a ser lana depositada en la tarjeta que, pues, dicen que es una tarjeta de crédito que podría igual gastarme en cigarros, o nada más paso la tarjeta y me regala pues
No creo.
¿Cómo va a funcionar? ¿Sí les dijeron?
No creo. Lo único que pasa, no creo que eso suceda. Esos 3 pesos se los van a dar, es una garantía de que el transportista va a recibir la tarifa de los 14 pesos, ¿sí? Por cada boleto vendido. Pero el usuario va a pagar 11, ¿sí?
Para pagar 11, lo único
que le da, tengo entendido, garantía con esa tarjeta al usuario, es que con esa tarjeta va a pagar 11 y no 14.
Sí.
Si no la tiene, va a pagar 14.
Sí.
Ahora, si la tiene, él tiene que pagar de su dinero 11 pesos. No va a haber ningún depósito de dinero en esta tarjeta para que le ayuden a los usuarios,
claro,
a pagar los 11 pesos. No, eso tendrá que salir del bolsillo de los usuarios. Y, por tanto, deberá depositar previamente, como se hace actualmente en la tarjeta de mi transporte, creo que se llama, usted deposita de 50, 100 pesos, ¿no?, para tener fondo y estar pasando y entrar libremente a las rutas,
claro,
de transporte.
Ahora, se lo pregunto, doctor, porque como parte de todo lo que se ha venido planteando estos días, desde el discurso oficial nos dicen, ahora el subsidio es para el usuario, no es para el transportista. Pues no es cierto, bueno, o sea, no está recibiendo la lana el usuario.
Pues son estrategias mediáticas, ¿no? O sea, de discurso político, de narrativas, un tanto para disminuir el impacto real del incremento tarifario, ¿sí? El asunto, pues, es ese, Ricardo.
Ajá.
O sea, la tarifa que queda como garantía que va a recibir el transportista son 14 pesos. La tarifa, si es que llega a tener esta tarjeta una cobertura total, que es más de 1 millón de usuarios de transporte público actualmente, el IMEPLAN dice que en la encuesta de origen destino detectó 1,5 millones de usuarios de transporte público con una tasa media de viajes de 3 viajes al día.
Uh-huh.
Es el promedio, ¿verdad? Hay usuarios que hacen forzosamente, pagan 2 boletos de ida,
sí, claro,
2 boletos de vuelta. Y hay quien más todavía, por todos los transbordos, esos son los menos, todos los transbordos que tienen que hacer, porque nuestra red de transporte público está diseñada para el transbordo, no para el beneficio y el ahorro de tiempo y de ahorro de dinero de quienes los utilizan, ¿no?
Entonces es un mayor, por supuesto,
sí,
golpe
ahí,
a la economía.
Incluso la propia directora del IMEPLAN lo acaba de decir en una entrevista de hoy, creo, en un medio, en donde dice que, entre otras, yo coincido en todas las peticiones, que resultados de la encuesta, ampliar cobertura, calidad, frecuencia, etcétera, etcétera, renovar unidades, mejorar la conducción de los choferes, etcétera, ¿no? Pero uno de ellos es la cobertura y el rediseño de las rutas, porque los usuarios dicen, oye, pues es que pues tengo que hacer muchos transbordos para llegar a mi destino, sea la escuela o sea el trabajo, ¿no?
Sí. Lo que implica,
bueno,
pues, un rediseño.
Eso también es un resultado, Ricardo, del modelo expansivo de ciudad incontrolado y en manos de la especulación inmobiliaria.
Además,
toda la gente con menos recursos ha sido expulsada a la periferia, porque el costo del suelo y de la vivienda de periférico para adentro, por decir algo, es altísimo. Entonces, no hay opciones para la gente que está en condiciones económicas muy limitadas. Entonces tiene que irse a vivir a la periferia donde no hay transporte público. Alguien me documentaba recientemente que en Zapopan hay más de 20 colonias que el transporte, si pasa cada hora, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, no asumen la parte social en la operación de las rutas, ¿no? Últimamente están tratando de mediar un poco la situación como conexión con estas camionetas en Zapopan y en Guadalajara, sí. Pero esa no es la solución de fondo, ¿sí? Mitiga en alguna medida esa aproximación, pero no es la solución de fondo, porque además no están cubriendo todas las necesidades que realmente hay en sus municipios.
Totalmente. Pues, doctor, yo le agradezco mucho estos minutos compartidos con Radio Metrópoli. Gracias por ayudarnos a entender qué fue lo que pasó en esta sesión. Gracias por ayudarnos también a contrastar de alguna manera lo que está en el documento, lo que sale en las redes sociales del gobierno del estado, sí. Y cuál es, digamos, la proyección.
Por último, quisiera decirle que la universidad, yo en lo personal hago votos porque realmente el transporte público de la ciudad y del estado sea el mejor transporte público. Ahora no lo es. Y sus costos de operación son altos y pues siguen recayendo en las personas que menos recursos tienen. Entonces, pues ojalá que de una forma positiva y autocrítica el gobierno se ponga a trabajar y tome esto en serio y no como un asunto de estar descalificando y de estar ofendiendo y de estar contrastando y de querer polarizar una situación que no debe suceder entre que nosotros somos los buenos, estos son los malos, ¿no? Hay una necesidad de fondo que tiene que ser atendida con seriedad, más allá de las narrativas políticas.
Por supuesto. Y para el cierre, doctor Mario Córdoba, la postura del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la UDG es no al incremento a la tarifa.
Sí, la postura y en mi calidad de representante de la Universidad de Guadalajara en dicha comisión, en esta ocasión, también la universidad a través de mi voto se manifestó en contra.
Bien, pues doctor, nuevamente muchas gracias.
Con mucho gusto, Ricardo, que tenga un feliz año y todas las personas que trabajan en esa prestigiada radio.
Muchísimas gracias, doctor. Le enviamos un abrazo y le damos lata pronto. Hay muchos temas que en materia de movilidad vale la pena analizar.
Siempre estoy a sus órdenes desde mi responsabilidad técnica.
Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, doctor. Le mando un abrazo. Que tenga usted un excelente cierre.
Muy amable. Un abrazo fuerte y afectuoso.
Gracias. Gracias hasta igualmente. Pronto. Es el doctor Mario Córdoba España. Es el director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa enseguida y más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, mi estimado Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, Richard, para ti, tu familia, para todos los amigos radioescuchas, un feliz año 2026 para todos. Bueno, vámonos con la información deportiva. En el último día del año, el día de hoy, el Real Madrid prácticamente ya prendió las alarmas. El club español, mediante un comunicado, confirmó que su goleador, el francés Kylian Mbappé, sufrió un esguince en la rodilla izquierda, detectado luego de someterse a estudios, y se va a perder al menos el primer juego del año 2026, que será el domingo, cuando enfrente el cuadro merengue al Betis. Ya la próxima semana veremos, pero será evaluado nuevamente la figura de la selección de Francia y del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien se encuentra lesionado a unas horas para que termine este año 2025. Vámonos con breves de la Liga MX. Falta semana y media aproximadamente para que comience ya el torneo de clausura de la Liga MX. Y bueno, en Chivas se convierte en todo un reto el volver al equipo para Ángel Sepúlveda. Este delantero, que llega procedente del Cruz Azul, habló el día de ayer acerca de lo que representa su regreso a Chivas. Y aquí lo escuchamos, el Ángel de Gol, hablando sobre su llegada a Guadalajara. Ya debutó el fin de semana pasado y no lo hizo nada mal.
Es la oportunidad que estuve trabajando todo este tiempo, sabía que podía llegar algún día, y bueno, después del esfuerzo, de nunca bajar los brazos, nos toca volver para hacer bien las cosas.
es tu segunda etapa como rojiblanco, es una revancha para ti esto, estuviste un tiempecito aquí en Guadalajara también, hoy te toca volver, ¿cómo te sientes con eso?
Sí, lo veo como eso, como el reto de mi vida, ¿no? El saber que se me da esa segunda oportunidad de saber que Ángel Sepúlveda puede hacer las cosas bien en Chivas, ¿no? En Guadalajara, todo lo que dimensiona eso. Entonces vengo con esa ilusión, estaba listo para este gran reto, disfrutarlo, trabajar día con día para entregar todos los resultados que todos queremos y bueno, poner a Chivas en lo más alto.
Cuando te enteras que existe la posibilidad de regresar a Guadalajara, ¿cómo lo tomas tú, cómo lo toma tu familia? El hecho de que sabes que esa puerta puede estar abierta para este regreso que hoy se concreta.
Bueno, con ilusión primero, después había que analizar varias cosas, ¿no? Yo siempre quise regresar, quise volver. No era sencillo porque también estaba en un gran equipo, con el respeto que se merecen todos, ¿no? Pero bueno, yo sabía que un día podía darse esa oportunidad y bueno, la quiero aprovechar.
Ahí lo que menciona Ángel Sepúlveda. Por cierto que el Guadalajara tendrá como cierre de pretemporada el fin de semana, ya sabemos, dos partidos en este cuadrangular que se presenta, que organiza la Universidad de Guadalajara por sus 100 años de fundación. Bueno, tenemos que el sábado 8:45 Atlas contra Guadalajara, el clásico tapatío, y al día siguiente en duelo de perdedores o ganadores, vamos a ver si a Chivas le toca enfrentarse el domingo a Leones Negros o bien a Rayados de Monterrey. Pero Chivas pues cerrando ya la etapa de preparación para el próximo torneo de clausura 2026. Y bueno, por otro lado, con las cuatro contrataciones que ya habían dado a conocer el pasado 24 de diciembre, prácticamente como regalo de Nochebuena y después hasta de Navidad, ya confirmando todos los fichajes, el León ya no tiene más contrataciones por lo pronto. Hoy habló el director deportivo del equipo de León, Rodrigo Fernández, y esto es lo que dijo al preguntarle si vendrán más jugadores a México para reforzar al equipo de León.
No, prácticamente está cerrado el plantel, pero como ustedes saben, mientras esté abierto la ventana todavía por FIFA, pues puede haber algunos movimientos. Esperemos que no, pero sí puede haber todavía algunos movimientos. Bueno, lo que no han sido sobre todo este último torneo no ha sido bueno y estábamos obligados a reforzar al plantel porque queremos que esté peleando, que esté compitiendo, y eso se ha hecho, ¿no? Después, en los otros años, pues seguramente como todos ha habido altas y bajas, sí, también en la dirección técnica, pero bueno, queremos que se mejore y que si hay cambios sean los mejores.
Ahí lo que menciona el directivo de León, Rodrigo Fernández. ¿Quiénes son los cuatro jugadores de nuevo ingreso del cuadro del Bajío, del cuadro de la Fiera? Bueno, el colombiano Diver Cambindo, el argentino Nicolás Vallejo, el chileno Sebastián Vegas y el mexicano bicampeón con el Toluca, Juan Pablo Domínguez, son las cuatro incorporaciones del equipo de el León. Y bueno, dejamos el fútbol para un lado, nos vamos directamente con el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Por qué? Porque hay que hablar de lo que está ocurriendo en este momento en la Liga del Pacífico. Ya todo listo, tenemos ya los playoffs y demás ya cocinados, van a arrancar el día de mañana, pero ya los equipos se encargaron de hacer sus cambios en el draft y demás. Sin embargo, llamó la atención algo muy importante: dos equipos no se interesaron para nada por el tema de los cambios de jugadores ni nada. No van a cambiar su roster de 30 peloteros. Estamos hablando de que son dos, Charros de Jalisco y el equipo de los Tomateros de Culiacán, quienes, bueno, pues en esta ocasión decidieron mantener sus roster, mantener sus planteles y no harán movimiento alguno hasta este instante. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero como tienen que dar de baja extranjeros, decidieron mejor quedarse con lo que ya tenían. Recordar nada más las series que van a arrancar el día de mañana en los playoffs de la Liga del Pacífico. Guasave se medirá al mejor equipo de la campaña, que fue Jaguares de Nayarit y que fue la gran sorpresa. Yaquis de Ciudad Obregón contra los Caballeros Águilas de Mexicali y los Tomateros de Culiacán, que se enfrentan a los Cañeros de los Mochis. Además, como ya lo comentábamos, mañana en el estadio Fernando Valenzuela, Naranjeros de Hermosillo recibe al equipo de los Charros de Jalisco. arrancando otra vez playoff Charros frente al conjunto precisamente de los naranjeros. Y bueno, ya cerrando el tema, hablar un poquito de automovilismo, mencionar lo que ocurrió el día de hoy con esta votación que se da a conocer, en donde en un ejercicio realizado por la propia Fórmula 1, el 4 veces campeón mundial Max Verstappen fue elegido como el mejor piloto de la temporada por los jefes de equipo y sus propios rivales de parrilla, y superó en las votaciones a Lando Norris, quien se coronó campeón mundial este año. Durante la octava edición de la votación al piloto del año, los 20 competidores de la Fórmula 1 eligieron quién fue el mejor, y bueno, pues prácticamente arrasó el de Red Bull, Verstappen, el número uno en el año. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, feliz año, gracias, muy buenas tardes.
Feliz año, mi estimado Martín, muchísimas gracias, un abrazo antes de continuar con más. Gracias a la señora de Ríos, bendiciones, en este último día del año que son 2026, muy feliz en compañía de las personas que son importantes para usted, bendiciones por supuesto, de vuelta a los mejores deseos, y suscribimos por supuesto esta parte en la que se hace el énfasis en la compañía, la cercanía con esas personas importantes. Vámonos a más información, ahora en materia de espectáculos, Katia Plasencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que el negocio global de la música volvió a exhibir cifras extraordinarias durante este 2025, impulsado por giras masivas, acuerdos por catálogos, récords de streaming y contratos audiovisuales de alto impacto. Según el ranking anual de Forbes, los 10 músicos con mayores ingresos del año, pues recaudaron cerca de casi 2 millones de dólares, que acumularon en conjunto los 25 artistas mejores pagados del mundo. El listado refleja una industria pues cada vez más orientada a los shows en vivo, las residencias estratégicas y la valorización de los derechos musicales, tanto en pop, en hip hop, en rock y música latina, que son prácticamente los que dominan el top 10. En el lugar 10 justamente está Bad Bunny, que recaudó 66 millones de dólares con tanto la gira que recién acaba de iniciar, como también en reproducciones. Entonces, ahí está Bad Bunny. Después está Zach Bryan con 70 millones de dólares. Chris Brown, él pudo reunir 74 millones de dólares. Drake con 78 millones de dólares. En sexto lugar está la primera latina, Shakira, con 105 millones de dólares. Esta colombiana que protagonizó uno de los mayores éxitos de la música latina con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, que alcanzó 327.4 millones de dólares en recaudación y se posicionó como la gira latina más taquillera de una artista femenina. Después viene Coldplay con 105 millones de dólares, Kendrick Lamar con 109 millones de dólares, Beyoncé con 148 millones, Taylor Swift no está en el primer lugar, ella cobró 202 millones de dólares y The Weeknd con 298 millones de dólares. Este cantante que bueno pues también le ha dado la vuelta al mundo, insisto, ellos fueron los músicos mejores pagados de este 2025 según la revista Forbes. Y también les cuento que la reciente visita de James Hetfield, vocalista y guitarrista de Metallica, a Sonora, pues ya generó una amplia reacción pública luego de confirmarse que el músico estadounidense acudió a un rancho cinegético en las inmediaciones de Ciudad Obregón, pero para practicar caza. Las imágenes fueron captadas en distintos puntos de la región, mostraron a James en un restaurante local, en el aeropuerto, después en las instalaciones vinculadas a la casa, a la casa de animales, y tras revelarse las imágenes, algunos usuarios cuestionaron las implicaciones de esta actividad. La polémica escaló cuando se confirmó que el objetivo del viaje fue justamente ese, la cacería de un ejemplar de borrego cimarrón, especie emblemática del norte del país y asociada históricamente a programas de conservación en Sonora. La información ya fue corroborada por publicaciones realizadas por el propio rancho involucrado e imágenes publicadas en redes sociales. Así que, bueno, pues él estuvo acompañado por su hijo y obviamente ya hay gente que está muy molesta porque nada más vino a hacer este, para muchos, deporte, para otros, pues no es más que obviamente asesinato de especies de animales. Y por último, les cuento que los grandes comediantes de la época de los 70s y de los 80s en México están comenzando ya a alejarse de los escenarios. Y ahora es, ahora fue Elías Cañete quien habló acerca de la actriz de Lucila Mariscal. ¿Ustedes la recuerdan? Como Lencha, de quien pues ya se confirma, ella está en un asilo. Diversos medios habían reportado que la comediante, que durante años dio vida a este personaje de Lencha, fue presuntamente abandonada en una casa de retiro para adultos mayores. Sin embargo, la información fue desmentida y se asegura que no es de que fuera abandonada, sino que al parecer ella misma lo pidió, ella misma pues decidió a irse a esta casa. Ella eligió estar en esta residencia de actores de la tercera edad como una forma de protegerse, ya que en otras ocasiones había sufrido de caídas o de mareos que la pusieron en peligro. Y el nieto de la actriz, así como su nuera, de Lucila Mariscal, se mantienen en contacto constante con la actriz e incluso la visitan en esta residencia. Otra decisión que Mariscal tomó recientemente fue despedirse oficialmente de uno de sus personajes más populares, el de Lencha, y es que en el 2024 dio a conocer que ya no haría más esta, pues, este personaje. Así que prácticamente ya la señora se está despidiendo, se despidió ya de los escenarios y aclara que nadie la abandonó, simple y sencillamente esa fue su decisión. Y muy respetable. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde y un muy, pero muy feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Katia. Muchas gracias. Una excelente tarde. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio. Quiero agradecer las llamadas telefónicas de Guadalupe Romero, de Ana María Moreno, Lucy Hernández, Ventura Romero y Arturo Alonso. La reviso con cuidado, la retomamos por supuesto el viernes. Muchas de estas llamadas que tienen que ver con asuntos de interés público, por ejemplo en materia de transporte. Gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de este 2025. Desde este micrófono le deseamos lo mejor para el 2026 y aquí nos escuchamos el próximo viernes con más información en Buenas Tardes. Hasta entonces.